Buenos días, hermanos. ¿Cómo están? Gozosos, ¿verdad?, por estas alabanzas que le dedicamos a nuestro Dios. Damos gracias a Dios, ¿verdad?, por la vida, por la salud y por todo lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, a cada uno de nosotros. Damos gracias a Dios, ¿verdad?, porque cada día sus misericordias son grandes. Damos gracias a Dios porque también teníamos rato que no nos parábamos aquí, ¿verdad? 5 meses, como dijo mi hermano José Luis, siempre se acuerda, son 5 meses. Y se dice que son largos, pero no, para nosotros se nos hacen cortos. Pero damos gracias a Dios, ¿verdad?, porque Él nos da la oportunidad de estar, ahora sí que con temor y temblor, trayendo esta palabra. Y pues damos gracias a Dios también porque ustedes han vencido, ¿verdad?, han vencido este frío. Como dijo Nadia, no hubo invitados, tenían frío, ¿verdad? Entonces damos gracias a Dios, ¿verdad?, porque Dios nos ha llamado. Y damos gracias a Dios porque pues, le hemos estado siendo fieles. Bueno, hermanos, vamos a comenzar. Vamos a comenzar con el tema de hoy. Bueno, mientras vamos a dar gracias a Dios también, ¿verdad? Porque ya se había tardado este friecito, ¿verdad?, que nos hacía falta. Mucho nos hacía falta, hacía calor, pero ahora sí que nos... El viernes nos atacó muy fuerte el viento. Ya no queríamos ni ir a trabajar. Pero bueno, pues dice la palabra que no trabaja, que no coma, y hay que trabajar porque si no, no vamos a comer. Bueno, ahí tenemos la introducción. El tema se titula Escogiendo a Dios para servirle o para seguirle. ¿Sí? Para seguirle o para servirle, ¿verdad? Es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Como pueblo de Dios. No nada más es venir a escuchar la palabra, sentarnos, a alabar a Dios, porque es lo que nos encanta, ¿eh?, estar cantándole a nuestro Dios. Pero también hay muchas cosas más que hacer. Tenemos una introducción, ya leímos ahorita por ahí Ruth 1, del 1 al 16. Nos vamos a enfocar ahí en el libro de Ruth. ¿Sí? Dice, el poder del compromiso. Hablamos de escoger a Dios para servirle. Nuestro énfasis estuvo en el hecho de que si bien es cierto que Dios nos escoge para salvarnos, nosotros debemos resolver servir al Señor por ese mismo acto de habernos escogido para una salvación tan grande. Hicimos un llamado a no ser creyentes casuales, sino comprometidos con Dios. Que no vivamos con la filosofía del mundo de tener nuestras opciones abiertas, mis opciones abiertas, por si no, sigo en la iglesia. ¿Sí? Mis hermanos, el compromiso con Dios y su obra, o sea, la iglesia, nosotros somos su obra, la iglesia, debiera ser la más alta prioridad para el creyente, así como hoy en día, y siempre le hemos dado su prioridad, ¿no? Tenemos que dar la prioridad. ¿Sí? ¿Sabe usted cuán comprometido está Dios con nosotros? Cuando usted lee en la Biblia la palabra pacto, ¿sí?, ¿cuántas veces no hemos leído, ¿verdad?, ahí Dios es un Dios de pacto, ¿sí?, proveniente de Dios, el pacto es proveniente de Dios, allí está Él comprometido. Observe estos ejemplos, Él está comprometido con su pueblo en Deuteronomio 5:2. Y dice la palabra de Dios, dice Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. ¿Sí? Ahí está hablando el Moisés al pueblo de Israel. Porque dice, Israel fue testigo de ese permanente compromiso. También dice que Dios está comprometido con la familia. Génesis 6:18. Dice, más estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. ¿Sí? Aquí está hablando de Noé. Noé y su familia oyeron de ese compromiso. Dios está comprometido contigo personalmente. Dios está comprometido con nosotros personalmente. Y lo vemos en Génesis 15:18. Dice, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. ¿Sí? Dice la palabra que nosotros somos descendencia de Abraham. ¿Sí? Por eso dice que ya que nosotros también estamos, somos descendientes de él. Dice, también dice, con Abraham bendecido también la descendencia. Por otro lado, Dios nos bendice a través de su compromiso. En Deuteronomio 7:9 dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones. Hermanos, Dios es fiel. Dios es fiel. Nosotros somos los que hemos sido infieles ante Dios. ¿Sí? Él es fiel, Él siempre está con nosotros. Donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos. Es fiel y ama a los que guardan su palabra. ¿Sí? Él ama que guarde su palabra. Así es. Dios está comprometido. Pero hermanos, ¿lo estamos nosotros con Él? ¿Estamos nosotros comprometidos con Dios? Es una pregunta, como dijo el hermano Vicente, no me la conteste, contéstelo usted. ¿Sí? En la historia de Ruth, hermanos, la moabita, veremos otro extraordinario ejemplo de compromiso, siendo ella de origen totalmente pagano. Los moabitas, enemigos de Israel, fueron enemigos de Israel en su camino a Canaán, tomó la decisión de escoger a Dios para seguirlo. Hablando de Ruth, ella tenía sus propios dioses. ¿Sí? Ella tenía sus propios dioses. ¿Por qué tomó la decisión de decir, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios? ¿Por qué? ¿Por qué tomaría esa decisión? ¿Por qué es importante tomar la decisión de seguir a Dios y cuáles son las consecuencias de hacerlo? ¿Por qué es importante tomar la decisión de seguir a Dios y cuáles son las consecuencias de hacerlo? Son varias preguntas que nos hacemos, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que responderlas, ¿verdad? Nosotros mismos. Vamos a ver el punto número uno, dice. Escoger a Dios para seguirlo tiene que ver con un sacrificio supremo. Escoger a Dios para seguirlo tiene que ver con un sacrificio supremo. ¿Sí? Inciso A. Dice, tu pueblo será mi pueblo. Ya lo leímos ahorita en el versículo 16, pero vamos a volver a ver el versículo 16. Dice, respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Este no fue cualquier sacrificio, hermano. Este no fue cualquier sacrificio de parte de Ruth. Su historia se resume diciendo que ella se casó con un israelita, hijo de Elimelec y Noemí. Pero enviudó, al igual que su suegra y la otra mujer que se casó con su cuñado. ¿Sí? Fue una desgracia para Noemí, perder a su marido y después perder a sus dos hijos, quedándose con sus nueras. ¿Sí? Y vemos aquí, hermanos, que verían esas nueras en Noemí. ¿Qué testimonio verían en Noemí? Porque no es fácil, hermanos. No es fácil. Ahora sí que hemos escuchado por ahí que muchas veces la nuera y la suegra no son muy queridas. A veces hay altercado, ¿verdad? Entonces, vemos que algo vieron, ¿verdad? Algo vieron en ella. La situación para ella, para Ruth, no podía ser más desesperante. Ella tenía su cultura, su familia, sus costumbres, sus dioses. ¿Sí? ¿Saben cuál era el dios de Moab, de los moabitas? Lo hemos visto en la célula. Ahorita vamos a ver. Y esto implicaba tomar la decisión de hacer el pueblo de su suegra su propio pueblo. Hablamos de una renuncia, en un sacrificio de lo que más se ama y del cual hay un dolor en la separación. Hay historias conmovedoras de escoger otro pueblo por el que un día nos vio nacer, crecer y formarnos. ¿Sí? Ese fue un sacrificio de Ruth, dejar su pueblo, seguir a Noemí, o sea, a su suegra, a donde iba ella a llegar, ¿no? Fuera donde fuera, dijo, yo viviré donde tú vivas, ¿sí? Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Sin embargo, cuando se trata de Dios, siempre tiene que haber un sacrificio mayor. Fue una mujer de fe, ¿sí? Fue una mujer de fe. Tiene que haber un sacrificio mayor. Ruth fue una mujer de fe. Ella creía en el Dios de Noemí y el Dios de nosotros también. Mientras la suegra le estaba enviando a sus antiguos dioses, ella hace un sacrificio supremo diciendo, tu pueblo será mi pueblo. ¿Sí? Tu pueblo será mi pueblo. El día que nos hicieron la invitación a nosotros, también allá afuera cuando andamos, pudimos haber dicho esta palabra. Tu pueblo será mi pueblo. ¿Sí? Aquí estamos reunidos, Jerezim, es pueblo de Dios. ¿Sí? Entonces nosotros también nos queda este... tu pueblo será mi pueblo. ¿Sí? Este es el compromiso que le hace la esposa al esposo. ¿Sí? Pero acá lo aplicamos a nuestro muy amado Dios. ¿Sí? En el pueblo de Noemí estaba la bendición de Dios. Escogerlo era traer aquella bendición a su futuro. Hermanos, escojamos vivir para el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque no hay mejor bendición que escoger al pueblo de Dios. Vamos a ver el punto, inciso B. Dice, tu Dios será mi Dios. Ya vimos, tu pueblo será mi pueblo. Vamos a ver ahora, tu Dios será mi Dios. Versículo 16. Dice, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. He aquí el otro sacrificio de Ruth. El dios más venerado de los moabitas se llamaba Quemos. ¿Sí? Era el que ellos veneraban. ¿Sí? Y sus seguidores eran tan fieles a aquella deidad que hasta le sacrifican seres humanos. ¿Sí? Ellos sacrificaban seres humanos. Imagínense de dónde viene. ¿De dónde viene? ¿Sí? Adorar a un dios bueno. ¿Sí? Un dios bueno. Por cierto, hermanos, que en la búsqueda de su historia religiosa nos encontramos que Jetro, suegro de Moisés, era moabita. ¿Sí? Y por supuesto, su esposa Séfora también. La esposa de Moisés también era moabita. ¿Sí? Ellos eran moabitas. No era fácil tomar una decisión de ese tipo debido a sus ancestros y sus creencias. Nosotros cuando llegamos aquí a Jerusalén, pues traíamos otras creencias, cuando andábamos allá en el, ahora sí que en el mundial. ¿Sí? Pero también pudimos decir esa palabra, mi Dios será tu Dios será mi Dios. ¿Sí? Cuando Ruth habla de será mi Dios, está diciendo que ella a partir de ese momento escoge a Dios para seguirle o para servirle. Que si bien es cierto que ella tuvo que tener una gran influencia del suegro Elimelec. ¿Sí? Ella tuvo una gran influencia. Algo vio bueno en Elimelec. Vio su testimonio, tanto de Elimelec como de Ruth. ¿Sí? Y es muy importante el testimonio. Quedamos los, ahora sí que el suegro y la suegra. ¿Para qué? Para poder ganar esa alma. La nuera, no solamente ella, muchos más, ¿verdad? Otras personas. Pero vemos, ¿verdad?, que aquí ella vio algo en Elimelec. Y su suegra Noemí, el testimonio de esposo, que era malón, ¿verdad?, o que león. Dice en el versículo 1, 2, al versículo 1, 2 de Ruth, dice, el nombre de aquel varón era Elimelech y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, Efrateo de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. ¿Sí? Cuando se fueron 10 años, estuvieron ahí. Fue donde Noemí perdió a su esposo, perdió a sus dos hijos. No dice la Biblia si tenía, tenía nietos o nietas. No lo dice, ¿verdad? Pero se quedaron solas las tres mujeres. ¿Sí? No es sino hasta cuando ella decide seguir a Dios de esta familia, al Dios de esta familia, ¿sí?, que tendrá una revelación y conocimiento más profundo y cercano. Ruth estaba muy lejos de las palabras de Jesús cuando dice, si alguno quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Si alguno quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Ella siguió, siguió a Noemí. ¿Por qué? Para seguir el Dios también, el Dios de ella. Pero con esta acción nos deja la lección que la vida cristiana es de un compromiso, que va más allá de las palabras. No es lo mismo saber que he sido salvo sin tomar la decisión de seguir realmente a mi Dios. Vamos a ver el punto 2, hermano. Dice, escoger a Dios para seguirlo nos lleva a los campos de provisión. ¿Sí? Inciso A, dice, recogiendo las espigas que sobran. Versículos 2, 2. Dice, y Ruth la Moabita dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió, ve, hija mía. Fíjate nomás como dice, te ruego que me dejes ir. Aquí vemos a Ruth como tomaba a su suegra como su madre, como si fuera su madre. Te ruego, o sea, le estaba pidiendo permiso. ¿Sí? Que me dejes ir al campo. ¿Qué nuera le pide a la suegra esto? A lo mejor si hay alguna que otra, ¿sí? A lo mejor hay alguna que otra. ¿Verdad? Pero no creo que. Y recogeré espigas en pos de aquella cuyos hallaré gracia, dice. Y ella respondió, ve, hija mía, ve. ¿Sí? Estaban muy unidas, muy unidas. Dice, hay una verdad que corre en estos primeros textos de este maravilloso libro de Ruth. El hecho de ser creyentes, hermanos, no significa que no habrá carencia de las cosas que más necesitamos. Ellas regresaron y ahora sí que regresaron sin nada. ¿Sí? No habrá carencia, dice, en las cosas más que necesitamos. En algunos casos la carencia es económica, así como ella, y eso genera hambre, como ocurrió con estas mujeres. ¿Sí? En otros es la soledad. Este también es el cuadro de estas dos viudas. Estaban solas. ¿Sí? Se sentían solas. Ellas habían perdido a sus amados. Y en no pocos casos también hay carencia espiritual. También hay carencia espiritual. Aunque digamos que somos creyentes, las necesidades físicas son muy obvias en esta historia. Véanlo así. Noemí, cuyo nombre significa placentera, se convirtió en Mara, o sea, amargura. ¿Sí? Gran amargura he tenido. ¿Por qué? Porque perdió su familia, se quedó con ella solo nada más. ¿Sí? Por eso nada más. Y es en este terrible cuadro la escasez donde se ve la provisión de Dios. Cuando se le sigue, no hay que estudiar mucho este texto, hermano. Cuando se le sigue, no hay que estudiar mucho este, para descubrir el carácter humilde de aquella mujer de Moab, al pedirle a su suegra para ir a recoger espigas de las que sobran de los segadores. Belén, Belén significa casa de pan. Ahí es donde llegaron, ¿sí? A Belén. Y significa casa de pan. Y eso es lo que Dios concede cuando sus hijos deciden regresar a esa casa. Dios nos bendice, hermanos. Cuando hay carencia, cuando estamos bajos de económicamente, Él nos provee. ¿Sí? Él dice en la palabra que no nos va a dejar y no nos va a desamparar. Y tenemos que tener esa confianza. ¿Sí? Deciden regresar a casa, dice. Hay un pariente. Por ahí tenía un pariente cercano que Dios pondrá en nuestra búsqueda, dice, para satisfacer nuestra hambre, aunque sean las espigas que sobren. Y ahorita vamos a ver de qué pariente están hablando. Inciso B, recogiendo las espigas entre las gavillas. Ruth 2:15. Luego se levantó para espigar y Boaz mandó a sus criados diciendo que recoja también espigas entre las gavillas y no la avergoncéis. ¿Sí? Ella se fue a trabajar, ella fue a recoger espigas para llevar el alimento a su hogar. Hermano, Ruth es una hermosa historia de amor y de provisión divina. ¿Sí? Nada es parecido a esto para mostrarnos el derramamiento de las bendiciones divinas. Cuando un creyente resuelve regresar a la casa de provisión, este texto nos introduce directamente a la gracia divina. Si bien es cierto que ya vos estaba haciendo lo que la ley estipulaba en relación a estos casos, donde los pobres recogían de las sobras, el acto de poner a Ruth a recoger directamente las gavillas con los segadores, pero además de recoger los granos que los jornaleros iban dejando para ella por orden del patrón, ya había algo. Ya vos les había dicho, vayan dejando granos para que puedan recoger. ¿Sí? Coloca esta historia en la cúspide de la gracia divina cuando el creyente escoge a Dios para seguirle. Siempre habrá una sorpresiva provisión de Dios para sus hijos, hermano. Siempre habrá una sorpresiva provisión para sus hijos. Dice que Él siempre cambia nuestro lamento en gozo. ¿Sí? A veces nos lamentamos. No tengo esto, no tengo. Ahora sí que no tengo para comer, no tengo. Pero Dios provee. Y cuando provee, nos gozamos, ya no estamos tristes. ¿Sí? Y realmente tenemos la certeza, ¿verdad?, de que Él lo va a hacer. Él nos bendice. Dice que Él abrirá las ventanas de los cielos y derramará bendiciones hasta que sobreabunde. ¿Sí? Él hace que sus promesas siempre se cumplan, de modo que podamos decir como el salmista: no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. ¿Sí? Eso es lo que nos dice en Salmo. El creyente que mantiene su compromiso de seguir al Señor recibe las bendiciones mucho más abundantemente de lo que él mismo piensa. Por eso dice que hay una provisión abundante para los fieles, para los que son fieles a Dios. Y ser fiel, hermano, no nada más es venir el domingo. Ser fiel es todos los días. En casa, la célula, los viernes, sábado de oración, cada que haya algo aquí en la iglesia, eso es estar con Dios, seguirle, leer la palabra, hermanos, eso es lo más importante, leer la palabra de Dios, no abandonar ese libro de la ley, ¿verdad? Vamos al punto número 3, dice: escoger a Dios para seguirlo nos lleva a nuestro redentor más cercano. Inciso A dice, pensando en un hogar para Ruth. ¿Sí? Ya aquí Noemí está pensando en un hogar para Ruth. Ahí lo vemos en Ruth 3 del 1 al 2. 1 y 2. Dice, después le dijo su suegra Noemí, hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti para que te vaya bien? Dice, ¿no es vos nuestro pariente con cuyas criadas tú has estado? He aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas. Ahí vemos, ¿verdad?, que Noemí le anda buscando un hogar. Porque acuérdense que leímos, ¿verdad?, y decía que ella ya era vieja, que ya no podía tener hijos para que, cuando le decía que se regresaran a su pueblo, a su gente. ¿Sí? Dice, a veces se habla muy mal de las suegras, hermanos. ¿No han escuchado eso? A veces se habla muy mal de las suegras. Bueno, al menos yo creo que aquí en Jerez, nosotros no creo que hagamos eso. ¿Sí? Nosotros debemos de amar a nuestras suegras. Bueno, las que están aquí, ¿verdad?, las que están en el pueblo de Dios. ¿Sí? Porque, pues ya, nosotros ya, al menos mi suegra partió, está ya en el cielo con Dios, ¿verdad? Pero aquí hay varios, a ver quién tiene su suegra aquí en la, mujeres, hombres, entonces, su suegra aquí en la congregación. Ándele, ándele. Bueno, pues así como Ruth, tenemos que cuidar a nuestras suegras, amarlas, ¿sí?, amarlas. Y bueno, y las que van a ser suegras también hay que buscar una, ahora sí que una Ruth, una persona como Ruth, ¿sí? Bueno, ¿sabe?, a veces se habla muy mal de las suegras, pero eso no fue lo que sucedió con Noemí en esta linda historia de amor, ¿sí? Ruth se había robado hace rato el corazón de su suegra. Nadie había demostrado tanto amor y fidelidad a ella como su nuera Ruth. De manera, pues, que la preocupación por su felicidad ahora ocupa esta historia. Ella se preocupó por ella. Ahora sí que la veía como su hija. Como su hija. ¿Sí? Pero como les decía, ¿qué vio Ruth en su suegra? ¿Qué vio? ¿Sí? Eso es muy importante, hermanos. Muy importante ese testimonio que debemos de tener para con nuestros suegros, nueras. Yo tengo una nuera también ahí, mira, ahí está sentada, está sentadita mi nuera. Le doy gracias a Dios porque ella sí siguió a nuestro Dios, ¿sí? Dijo, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios, ¿sí? Y gracias a Dios ya nos trajo dos nietas, por ahí están, también ahí van por el camino. Damos gracias a Dios por ello, ¿sí? Bueno, y es la que me ayuda a hacer mi tema, también me ayuda. Está trabajando para Dios. Bueno, la decisión de escoger a Dios para seguirle es el camino para que Dios revele sus verdaderos planes para sus hijos. No sabremos de lo que Dios tiene reservado para nosotros hasta que no corramos el riesgo de dar los pasos de fe. ¿Sí? Y no nada más de fe, también de obediencia, hermano. También de obediencia. Acuérdense que la fe va junto con la obediencia. ¿Sí? Veámoslo de esta manera. Noemí conocía muy bien el tema de la redención del pariente cercano. Ella ya sabía. Por eso dice, tenemos pariente. ¿Sí? Tienen su pariente. Y ese pariente es vos, pero ahorita vamos a ver que hay otro todavía antes que vos. ¿Sí? Ella conocía que vos era uno de ellos. Y además se perfilaba como el soltero más nombrado de la ciudad de Belén. ¿Sí? Era soltero. ¿Sí? Era soltero y pues Noemí ya le había puesto el ojo para su nuera Ruth. ¿Sí? Lo que ella hizo con su nuera de ir hasta el lugar donde vivía y dormía aquel hombre y hasta acostarse a sus pies, solamente podía ser un plan dirigido por Dios. Ante todo esto, la obediencia de Ruth. sigue siendo el secreto de la revelación del plan de Dios. ¿Sí? La obediencia de Ruth. Y eso lo vemos, vemos en Ruth 3:5. Y ella respondió: haré todo lo que tú me mandes. Haré todo lo que tú me mandes. Imagínate que la suegra, de que veamos si le dijera a la nuera: oye, tienes que hacer esto. No, hombre, ¿yo qué voy a hacer? ¿Eh? Y ella dice ahí: haré todo lo que tú me mandes. ¿Eh? Y nosotros como cristianos, pues tenemos que acatar la orden. Haré todo lo que tú me mandes. ¿Y cuántas nueras hemos escuchado? Bueno, yo he escuchado afuera, aquí, pues, no, hombre, ¿yo qué voy a? Voy a hacer lo que tú me digas. Bueno, mis amados hermanos, no conocemos mejor los planes de Dios porque no honramos nuestros compromisos. ¿Sí? No honramos nuestros compromisos. Vamos al inciso B, dice: vos, el hombre que finalmente redimió. O rescató, redimió o rescató. Vamos a ver Ruth 3:12. Dice: y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso hay pariente más cercano que yo. Dice, en esta historia de amor, hermanos, hay una historia de redención. La palabra redención tiene mucho que ver con el rescate. La costumbre era que el pariente próximo es a quien le incumbe el deber de rescatar bienes y personas que hayan venido a ser propiedad de un forastero, según la ley. ¿Sí? Según la ley, y esto lo vemos en Levítico 25, 33 al 55. Está un poco largo, hermano, pero lo vamos a leer para ver lo que dice la ley. ¿Sí? Y también para que no se me estén durmiendo. ¿Sí? Vamos a leerlo entre todos, vamos a leer. Yo creo que una sola voz para que vayamos escuchando, dice. Dice Levítico 25:33: y el que comprare de los levitas saldrá de la casa vendida o de la ciudad de su posesión en el jubileo, por cuanto las casas de las ciudades de los levitas son la posesión de ellos entre los hijos de Israel. Mas la tierra del ejido de sus ciudades no se venderá, porque es perpetua posesión de ellos. Y cuando tu hermano empobreciere y se acogiere a ti, tú lo ampararás como forastero, y extranjero vivirá contigo. No tomarás de él usura ni ganancia, sino tendrás temor de tu Dios, y tu hermano vivirá contigo. No le darás tu dinero a usura, ni tus víveres a ganancia. Yo, Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para daros la tierra de Canaán, para ser vuestro Dios. Y cuando tu hermano empobreciere, estando contigo, y se vendiere a ti, no le harás servir como esclavo, como criado, como extranjero, estará contigo hasta el año del jubileo, te servirá. Entonces saldrá libre. Ya lo perdí. Ya lo perdí. ¿Ya no se vio? ¿Ya no salió? Ah, ok. ¿En cuál nos quedamos? A ver, en su Biblia, si lo tiene por ahí. ¿En el 40? Bueno, en su Biblia se tiene por ahí. Dice: como criado, como extranjero estará contigo hasta el año del jubileo, te servirá. Entonces saldrá libre de tu casa, él y sus hijos consigo, y volverá a su familia, y a la posesión de sus padres se restituirá, porque son mis siervos, los cuales saqué yo de la tierra de Egipto. No serán vendidos a manera de esclavos. No te enseñorearás de él con dureza, sino tendrás temor de tu Dios. Así tu esclavo como tu esclava que tuvieres serán de las gentes que están en vuestro alrededor. De ellos podréis comprar esclavos y esclavas. También podréis comprar de los hijos de los forasteros que viven entre nosotros y de las familias de ellos nacidos en vuestra tierra que están con vosotros, los cuales podréis tener por posesión y los podréis dejar en herencia para vuestros hijos después de vosotros como posesión hereditaria para siempre os serviréis de ellos, pero en vuestros hermanos, los hijos de Israel, no os enseñoréis cada uno sobre su hermano con dureza. Si el forastero o el extranjero que está contigo se enriqueciere, y tu hermano que está junto a él empobreciere, y se vendiere al forastero o al extranjero que está contigo, o alguno de la familia del extranjero, después que se hubiere vendido, podrá ser rescatado, uno de sus hermanos lo rescatará, su tío o el hijo de su tío lo rescatará, o un pariente cercano de su familia lo rescatará, o si sus medios alcanzaren, él mismo se rescatará. Hará la cuenta con él que lo compró desde el año que se vendió a él hasta el año del jubileo, y ha de apreciarse el precio de su venta conforme al número de los años, y se contará el tiempo que estuvo con él conforme al tiempo de un criado asalariado. Si aún fuere muchos años, conforme a ellos, devolverá para su rescate del dinero por el cual se vendió. Y si quedare poco tiempo hasta el año del jubileo, entonces hará un cálculo con él y devolverá su rescate conforme a sus años, como con él tomado del salario anualmente para con él, no se enseñoreará en él con rigor delante de tus ojos. Y si no se rescatare en esos años, en el año del jubileo, saldrá él y sus hijos con él. Porque mis siervos son los hijos de Israel, son siervos míos, a los cuales saqué de la tierra de Egipto, yo Jehová, vuestro Dios. Firma el Señor ahí. Bueno, ahí vemos, ¿verdad? En el 25 y en el 48, en el 49 es donde está: después que se hubiera vendido, podrá ser rescatado, uno de sus hermanos lo rescatará. ¿Sí? Y el 49 dice: su tío o el hijo de su tío lo rescatará, o un pariente cercano de su familia lo rescatará, o si sus medios alcanzaran, él mismo se rescatará. ¿Sí? Ahí vemos, ¿verdad? La ley, ¿verdad?, que tenemos ahí en Levítico para en estos casos. ¿Dónde me quedé? Hermanos, vos conocía muy bien ya la costumbre. Esta era una costumbre, ¿sí? Vos conocía muy bien la costumbre de la redención del familiar cercano. Esta condición de las leyes sobre este aspecto, de modo que hace el trabajo previo, ¿verdad? Vamos a ver en el versículo 13 de 3:13. Dice: pasan aquí la noche, y cuando pasen aquí la noche y cuando se da el día, te redimiere bien y redímate. Mas si él no te quisiera redimir, yo te redimiré, viva Jehová. Descansa pues hasta la mañana, ¿verdad? Dice: lo que sí creo es que vos tuvo que estar orando, porque él sabía que con todo eso hay pariente más cercano. ¿Sí? Él estuvo orando a Dios, hermano, porque a lo mejor si el pariente más cercano le iba a ganar a Ruth. ¿Sí? Le iba a ganar a Ruth. Y vemos en el versículo 12, dice: y ahora que es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso hay pariente más cercano que yo, dice vos. Hay pariente más cercano que él. Entonces, ¿qué hizo? Orar a Dios. Dice: más adelante vos se asegura de este proceso legal. Pues si bien es cierto que hay otro primero que él, nadie más desea que ocurra otra cosa como vos. ¿Sí? Lo que había hecho Ruth con esta última acción lo elevó a soñar con el real amor de su vida. Lo sorprendente de esta historia de Ruth es la manera como Dios trabaja para ir ensamblando sus planes. Queda demostrado acá que Dios bendice la obediencia y al final premia la constancia. No tenemos idea hasta dónde puede llevarnos escoger a Dios para seguirlo. No tenemos idea hasta dónde nos puede llevar escogiendo a Dios para seguirle. Vamos al punto 4, hermanos. Escoger a Dios para seguirlo nos lleva a los más sorprendentes resultados. Inciso A: redime tú usando de mi derecho. Ruth 4:6 dice: y respondió el pariente: no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad, redime tú usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. ¿Sí? La oración de Boaz fue contestada. ¿Sí? Él no quería que el pariente otro más cercano la redimiera, porque si no, pues se le iba a llevar. Y se iba a quedar Boaz sin. Ahora sí que sí. Pero ya viene de Dios. Todo eso viene de Dios. ¿Sí? Este último capítulo es extraordinario. Este hombre se asegura que todo funcione bien para que se resuelva un asunto del que tiene mayor, su mayor interés. Boaz, el hombre que cambiara la historia a partir de ese momento, ha hecho todo correctamente. La puerta de la ciudad eran los lugares donde se definían los asuntos legales, ¿sí? Sobre todo en lo que respecta al tema de la redención. ¿Sí? Ahí en la puerta de la ciudad dice que ahora sí que era, ahora sí que, ¿cómo le podemos poner? Los juzgados o algo así. Allí es donde se arreglaba todo. Pero ahora sí que Boaz llevaba todo conforme a lo que dice la ley. ¿Sí? Dice, con una estrategia de quien busca un desenlace total, le dice el pariente cercano que junto con la tierra tiene que tomar también a la moabita. ¿Sí? Se iba a llevar todo. Esto no le pareció bien al hombre y se dio a su derecho de redimir. El pariente cercano a quien llaman fulano, porque no tiene nombre, aquí no dice quién es, le vamos a poner fulano, ¿eh? Después que escuchó a Boaz, dijo, yo redimiré. Pero dice en el versículo 4, y después no redimiré, o sea, no quiso redimir. Después dijo, no redimiré, y esto fue lo que más esperaba Boaz como parte de su plan final, que le dijera eso, yo no voy a redimir. ¿Por qué? Porque voy a perder mi heredad. Dice. No había en ese tiempo algún documento legal que fuera firmado, sino la costumbre que si alguien no podía redimir, hacían un intercambio. No sé si se acuerdan, por ahí que vimos en las células pasadas, en el estudio, un intercambio de los zapatos. ¿Sí? Era esa costumbre de cambiar los zapatos, con la que se le entregaba el derecho de caminar por la tierra, que ahora es de su propiedad. Y el caminar por las tierras es la muestra de cómo las bendiciones divinas son las que acompañan la fidelidad. ¿Sí? Son las que acompañan la fidelidad. Inciso B, vamos a ver. Boaz pues tomó a Ruth y ella fue su mujer. Ya, ahora sí que ya le tocó, ahora sí, por su oración, Dios le puso a Ruth esto. Dice Ruth 4:13. Dice, Boaz pues tomó a Ruth y ella fue su mujer. Y se llegó a ella y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. En Ruth se cumplió la palabra, hermanos, que ella misma había dicho, tu pueblo será mi pueblo. ¿Sí? Ahí se cumplió la palabra. Tu pueblo será mi pueblo. Quizás al final dirá, y el más amado soltero de la ciudad será mi esposo. ¿Sí? Y así lo fue. Y así lo fue, el más soltero. Dice, mis amados hermanos, vale la pena siempre esperar cuando hemos escogido a Dios para seguirle. Eso fue lo que hizo Ruth. ¿Sí? ¿Qué hizo? Perseveró. Y la Biblia dice que el que persevera, alcanza. ¿Sí? Y alcanzó. ¿Por qué es importante este matrimonio entre un hombre de Israel y una mujer del mundo pagano? ¿Por qué es importante? Cuando Ruth se casó con Boaz, jamás pensó en las persecuciones futuras, repercusiones futuras de semejante relación. Al final del capítulo nos dirá que Boaz engendró a Obed y Obed engendró a Isaí. Isaí engendró a David. Eso lo vemos en el versículo 21 y 22. ¿Sí? Ahí bien, no lo apunté, pero ahí bien, si lo quieren ver ustedes. Y no tenemos, hermanos, que ahondar mucho en el tema para decir que fue del linaje de David, donde Dios nos daría el Salvador Jesucristo. Fíjense de dónde viene la descendencia. ¿Sí? Por otro lado, cuando los escritores sagrados escribieron la lista de la genealogía de Jesús, Ruth aparece como parte de ella. Y lo vemos allá en Mateo 1:5. Mateo 1:5. Dice, Salmón engendró de Rahab a Boaz, Boaz engendró a Ruth, de Ruth a Obed y Obed a Isaí. ¿Sí? Ahí lo encontramos en la genealogía. Luego sigue. ¿Verdad? Eso ya lo vimos, ¿verdad? Pero dice, no es extraordinario, hermano, pensar que dentro de la genealogía de Cristo aparezca una mujer pagana sin la estirpe hebrea para ser una antepasada del Mesías. Escoger a Dios para seguirle nos conduce a bendiciones insospechables. Esto pasó con Ruth, hermanos, y puede pasar también con nosotros. ¿Sí? También puede pasar. Esto pasó con ella. También puede pasar con nosotros. Vamos a la conclusión, hermanos. Vamos a concluir. Dice, Dios nos escogió para salvarnos de acuerdo al testimonio de su palabra. Dice Romanos 8:30, dice, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Creo que este texto se aplica perfectamente a la vida de Ruth, a quienes hemos estudiado hoy. Y esta es la obra divina de nuestra salvación. Pero es obvio que debe haber una respuesta de obediencia a tanta gracia, amor y misericordia. Es acá donde entra la decisión de una mujer pagana que llegó a ser parte del linaje del Mesías. En la vida cristiana hay que tomar una decisión para seguir a Jesús. Hay que escoger a Dios para seguirle. Es posible que alguien se pregunte, ¿pero acaso no fue eso lo que hicimos al convertirnos? Bueno, la verdad es que de parte de Dios tenemos su llamado, pero nos corresponde a nosotros seguirle. Ruth conoció a Dios a través de su suegra, pero no fue sino hasta que se decidió seguirle que se reveló todo lo que Dios tenía para ella. Primero, ella hizo un sacrificio. Segundo, Dios la condujo a la provisión. Tercero, ella descubrió su Redentor y finalmente su nombre fue escogido para la perpetuidad. Hermanos, el libro de Ruth es un remanso en medio de toda una historia llena de sangre y de desobediencia. ¿Cuál es su compromiso con Dios? ¿Está usted siguiendo al Señor o se quedó donde Él lo encontró? ¿Cuál es su compromiso con Dios? ¿O está usted siguiendo al Señor o se quedó donde Él lo encontró? Bueno, hermanos, estamos gracias a Dios, ¿verdad? Porque vemos aquí en la vida de Ruth esta palabra tan hermosa, ¿verdad? Que Dios puso, ¿verdad? En este, y de dónde viene nuestro Señor Jesucristo, esa descendencia que viene de una mujer pagana, ¿verdad? Y damos gracias a Dios porque y aquí también nos dice que, ¿verdad? Que si estamos siguiendo al Señor, ¿sí? Si nosotros lo escogimos, tenemos que estar presente, ¿verdad? Tener en presente que para Dios es todo, hermanos. No nada más es la mitad ni nada. La hermano ya nos predicó una palabra que Dios no quiere nada a medias. Quiere todo. Así que, hermanos, les invito a que pongamos más, seamos más fieles a nuestro Dios y pues que Dios nos siga ahora sí que dando sabiduría para poder seguir aprendiendo más de Él. ¿Sí? Y hermanos, nada más una exhortación también, no dejar, hermanos, de asistir a las células. Hay que estar siguiendo a nuestro Dios, ¿verdad? Escogiéndolo. Si lo escogimos es para servirle y para seguirle. Y tenemos que, ahora sí que tenemos que ir a las células para aprender todos juntos lo que estamos, la enseñanza que nos están dando. Vamos libro por libro y tenemos que aprenderlo todos. ¿Sí? Hermanos, que Dios les bendiga.
Bueno, vamos a entrar en calor entonando un himno navideño que es se oye un son en alta esfera.